Madrid trabaja en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, puede parecer extraño, pero no, no es la voz de Javier Peña, tampoco la de Chema Moreno, pero puede que sí que la reconozcáis si estáis habituados a escuchar el programa. Y para quienes no lo estáis, lo primero, bienvenido, y me presento, soy Iria Guzmán y hoy estaré al mando de este barco llamado Madrid Trabaja. San Isidro hoy, festivo en varios municipios de la Comunidad de Madrid y para varios de mis compañeros, parece que también. Pero si no es tu caso y te pillo escuchando la radio, camino al trabajo o volviendo del mismo, espero ser buena compañía durante esta hora en la que, como siempre, intentaremos informarte de la mejor manera posible sobre todo lo que ocurre y afecta al mercado laboral madrileño. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. No estoy sola, menos mal. Me acompañan aquí Jairo Poleo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iria.
¿Qué tal?
Estamos aquí los que nos estamos pringando hoy.
Estamos
otros
pringando.
Tienen suerte, nosotros, bueno, somos afortunados también.
Eso es lo que te
iba a mí me encanta estar aquí contigo.
Digo, al final estamos en un programa de empleo, tenemos la suerte de trabajar,
eso
es. Hay muchos que tienen festivos todos los días.
Eso, ya tendremos tiempo luego para irnos a la pradera.
Luego, cuando terminemos luego. A las 4 de la tarde
eso
nos vamos. Melisa Cabaleiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Iria.
¿Qué tal tú también aquí pringando como Jairo o tú lo ves con un poquito más de alegría?
Yo lo veo bien, o sea, todo lo que sea pues estar aquí con vosotros me encanta, así que yo feliz.
Ella claro. Lo ve bien. Ella, Melisa, parece un poco un Chema 2.0, así como tirando balones fuera, nunca se moja.
No se moja, es Suiza.
Esto puede parecer una crítica, pero no, Melisa, es un cumplido, te lo prometo. Bueno, San Isidro, ¿tenéis planes para esta tarde?
Bueno, claro, he quedado, sí, he quedado, tengo planes.
¿Tienes planes? ¿Te vas a poner el traje?
De chulapo. Pues no, no tengo, ¿eh?
¿No?
No tengo. Me tengo que hacer uno.
Te tienes que hacer
Llevo
uno.
Llevo 4 años en Madrid, pero todavía no me he
ya,
hecho.
Ya, es poco común, ¿no? Que la gente vaya vestida... Va a vestidos
pues
normales.
Hay gente joven, ¿eh? Hay gente joven muchísima que se viste.
Sí, a mí me ha salido mucho últimamente en redes sociales vídeos de gente de nuestra edad, ¿eh?
Pues yo los últimos años que he ido por la noche también, en otro rollo,
claro.
Entonces...
Claro, ya iban de fiesta, déjala.
Claro,
tú vas a otro San Isidro, Melisa. Bueno, que no nos enredamos mucho. ¿A quién le pregunto? Venga, va, las redes sociales de Madrid Trabaja. ¿Quién está preparado?
Los dos, yo creo, ¿eh?
Jairo.
Pero venga, tiramos.
Venga.
Que Iria, importante recordar otra vez las redes sociales donde pueden seguirnos a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, @MadridTrabaja.
Y en X como Madrid Trabaja OM.
Y dicho esto, como siempre, no faltamos tampoco al compromiso de ofrecerte oportunidades laborales y empezamos por unas oposiciones que lanza la Comunidad de Madrid para 551 plazas de auxiliar de Administración General.
Y 97 de promoción interna. Para poder presentarse será necesario acreditar el título de graduado en la ESO o superiores y en la oposición los aspirantes tendrán que superar un ejercicio tipo test de 60 preguntas y otro de 30. Los candidatos que se presenten por promoción interna y superen la oposición tendrán que acreditar sus méritos profesionales y académicos en una fase de concurso posterior. Tienes hasta el próximo 10 de junio para inscribirte.
Decathlon busca personal para sus tiendas de Madrid.
Pretenden incorporar profesionales con experiencia de al menos 3 meses y apasionados del deporte para trabajar en la atención al cliente, la colocación de mercancías, el control de stock y la resolución de incidencias. Ofrecen contrato temporal para la campaña de verano y un salario según convenio.
Y más oposiciones. El Ministerio de Defensa convoca para acceder a la formación de 667 plazas de infantería de marina y oficiales de guardia civil.
Se trata de un proceso selectivo para adquirir la condición de militar. Para poder acceder a la convocatoria, además de cumplir con los requisitos habituales, será necesario presentar como mínimo el título de graduado en la ESO o de grado universitario prioritario en función de la plaza a la que se presente en el proceso selectivo. Serán ambos casos en el de concurso oposición y si te interesa tienes hasta el 3 de junio para inscribirte.
Y en Majadahonda hay trabajo como ferralistas.
Esta es una oferta gestionada por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid y es para trabajar en la interpretación de planos. Necesitan personal con conocimientos y experiencia como ferrallista y con FP especializada en la materia, ofreciendo un contrato temporal y un salario según convenio.
Oportunidad laboral para analistas de aplicaciones con experiencia.
Pretenden incorporar profesionales con la condición legal de persona con discapacidad al menos el 33% que puedan acreditar además 3 años con un nivel de inglés mínimo C1 y formación en la materia. Las personas seleccionadas se encargarán de definir, implantar y dar soporte a todos los procesos de gestión de riesgos y ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 3.200 euros brutos al mes.
Y una empresa aseguradora busca gestores telefónicos.
Las personas seleccionadas trabajarán en el departamento de siniestros atendiendo llamadas. Buscan profesionales con al menos 6 meses de experiencia en el puesto, con un nivel de catalán alto y con una FP en gestión administrativa comercial o similares. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa y un salario según convenio.
Recuerda que si te interesa alguna de las ofertas de las que te acabamos de comentar y quieres conocer más requisitos o simplemente acceder a los enlaces para presentar tu candidatura, puedes visitar nuestra página web Madrid Trabaja. Saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si entras en la sección de ofertas de empleo, encontrarás esta en la del 15 de mayo. Nosotros no estamos de festivo, pero sí que hemos querido darle un descanso a nuestra abogada, Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, de ASNALA. Pero nosotros no queremos faltar a esa cita habitual que tenemos con vosotros los jueves de contestar esas consultas o dudas sobre derecho laboral que nos enviáis habitualmente. Así que, Jairo, si te parece bien, recordamos a los oyentes cuáles son los canales que tienen para enviarnos las consultas y luego pues recordamos un poco algunas de las respuestas que Ana ha dado a otros oyentes.
Eso es, Iria. Hay dos maneras muy fáciles de contactar con nosotros para esas dudas. Uno es a través del correo electrónico dudas@madridtrabaja.es o a través del teléfono móvil 652-868099.
Pues si estás preparado, adelante con la primera pregunta, Jairo Poleo.
Pues Iria, esta primera pregunta, el primer oyente que recordamos nos preguntaba que después de la firma del convenio y su publicación en el BOE, ¿en cuánto tiempo la empresa deberá pagar los atrasos? Y esta es la respuesta que nos ofrecía Ana Gómez.
Pues mira, hay que estar a lo que se haya pactado por los negociadores del convenio. Es algo que siempre viene dentro del convenio. Entonces, normalmente se deja un plazo prudencial. A veces se habla de 2 meses, incluso de 3. Está en torno a ese marco temporal. Por lo tanto, como forma parte del contenido pactado, las empresas pues tienen esa holgura, ¿no?, para planificar, para ver cómo hacen los pagos. Hay unas que lo hacen antes, incluso antes que se publiquen en el boletín oficial del Estado. Hay empresas que adelantan esos pagos a cuenta. Así que lo importante es que no se vayan de ese plazo, porque efectivamente una vez que ya ha transcurrido el plazo marcado, ya si hay un impago se podría reclamar.
La generación Z está empezando a ocupar un espacio cada vez más importante en el mercado laboral y muchos estudios, entre los que se encuentra este de Manpower, del que vamos a hablar ahora, señalan que los jóvenes pues buscamos algo más que un salario. Hablamos de propósito, bienestar, desarrollo profesional o flexibilidad. ¿Pero qué pide exactamente la generación Z? ¿Es la mejor preparada de todas? ¿Responde el mercado laboral a esas peticiones o se está pidiendo quizás demasiado? De todo ello vamos a hablar ahora con Paola Vecino, que es directora de Operaciones de Recursos Humanos de Manpower Group. Paola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, yo creo que por empezar un poco por el principio, porque esta radiografía cuanto menos tiene mucho de lo que hablar, pero si no nos vamos a hacer un poco lío, yo voy a preguntarte directamente, ¿cuáles son las expectativas de los jóvenes de hoy en día en el trabajo, de la generación Z en este caso?
Pues mira, yo te diría que empezaría diciendo que la generación Z está redefiniendo el mundo del trabajo. Reclama empleos con propósito, planes de desarrollo profesional, salud mental, bienestar. desde mi punto de vista, vienen con expectativas altas, pero también con compromiso, talento y capacidad de transformación.
¿Y cree de alguna manera que ese mercado laboral está preparado para responder a esas peticiones o expectativas? Porque según el informe este que habéis publicado, el 47% de los profesionales de esta generación no descarta dejar su puesto de trabajo a corto plazo. Y cuando hablo de corto plazo, hablo de 6 meses, si no recuerdo mal.
Absolutamente. Pues mira, las empresas que deseen atraer o retener en este caso, debemos adaptarnos a todas las necesidades que está teniendo esta nueva generación. Tenemos que ofrecer entornos flexibles, diversos y también un plan claro de carrera, oportunidades de desarrollo profesional y bueno, al final ellos quieren trabajar en entornos flexibles, diversos y bueno, valoran mucho que las empresas tengan una cultura que les permita ser auténticos y sobre todo el bienestar por encima de todo.
De hecho, estoy leyendo y en relación un poco a esto que nos comenta, que el 45% de los Zetas, en este caso, se muestran dispuestos a afrontar retos paralelos o responsabilidades adicionales simplemente para ampliar sus competencias. Por supuesto, esto es algo generalizado, ¿no? Porque yo luego sí que creo que en todas las generaciones hay de todo y hay quienes no quieren trabajar, pero me resulta muy curioso este dato y esto que nos comenta, precisamente porque parece contradictorio con todo lo que se escucha habitualmente sobre el trabajo y la generación Z. Esa herramienta, digamos, ¿no? De innovación, ese querer seguir aprendiendo de alguna manera, ¿no?
Eso, yo siempre digo que la generación Z no es que quiera un empleo, quiere vivir una experiencia y con sentido. Trabajar en una empresa que tenga unos valores claros, que les permita ser auténticos, ellos están dispuestos a aprender a desarrollarse siempre que haya un propósito en la compañía, que sepan para qué de las cosas. Hablamos de los compromisos, muchos responsables decimos, no están comprometidos, ¿no? Esta nueva generación no está comprometida. Al final, ¿no? Tienen que entender para qué de las cosas y ellos quieren formarse directamente en la empresa, pueden asumir nuevos proyectos, sobre todo por el objetivo de crecer. Son nuestros futuros líderes, sin ninguna duda, diría.
Y estamos quizás, hablo un poco en estamos porque bueno, sí. Al final yo tengo la edad que tengo y a mí también me parece muy, muy interesante. ¿Estamos preparados realmente para vivir esos retos? ¿Se nos da la libertad o todavía las empresas nos cortan un poco porque al final pues seguimos siendo muy, muy jóvenes de alguna manera?
Pues yo creo que el 70% de las empresas ya estamos trabajando en ello porque no nos queda otra, ya esto ya estamos conviviendo. Es verdad que la generación X, los millennials, pues cada vez es un colectivo más pequeño y la generación Z está ya puesta a liderar nuevos proyectos más rápido de lo que se imaginaba y al final pues estamos adaptando las políticas para atraer, para retener el talento joven. Hay que mejorar muchísimas cosas, sería la tecnología, la formación, la compensación, hay que apostar por culturas mucho más transparentes y humanas, pero queda camino, pero yo creo que mucho sobre todo enfocado en lo emocional y lo relacional, que es lo que están buscando estas nuevas generaciones.
Me parece muy, muy curioso y muy relevante a hacer un poco de hincapié en eso que comentas de lo emocional. ¿No? Señaláis en el informe que el 50% vive al día y sufre altos niveles de estrés, que en comparación con cuando le hicieron esta pregunta a los de la generación Baby Boomers en su momento, es una proporción bastante alta, porque en este caso hablamos del el 52% que afirma experimentar altos niveles de estrés, hablamos ahora de generación Z, que me estoy liando un poco, pero en su momento uno de cada tres, es decir, el 33% de los Baby Boomers también coincidían en esa afirmación. Entonces, a mí me llama la atención, me despierta curiosidad hablar de qué exigimos los jóvenes de hoy en día de la generación Z cuando hablamos de flexibilidad, que valoramos nuestra salud mental, etcétera, etcétera.
Pues yo creo que lo que se pide realmente, piden un salario competitivo, claro, pero también piden formación continua, flexibilidad real, salud mental y que tengan un trabajo de impacto, que realmente no sean un número más en la empresa. Quieren sentirse escuchados, valorados y saber que no son pues un número más. Hay que tener en cuenta, diría también, que son, bueno, esa generación son nativos digitales, se han adaptado, pero también han vivido mucha inestabilidad desde la entrada al mundo laboral. Sí. Lo que les hace ser exigentes, pero también muy inseguros. Ellos ya saben, por supuesto, el papel que va a jugar frente a sus padres, frente en otras generaciones, donde al final, bueno, pues van a trabajar muchos más años, van a tener que pensar en su jubilación, es decir, ya empiezan a estar un poco, bueno, se adelantan al futuro.
Hombre, adelantarse a lo mejor quizás ya hablar de jubilación a mí me pilla ya demasiado lejos a lo mejor, pero sí, es verdad, también está el condicionante quizás de lo que te van diciendo, ¿no? Tienes que trabajar porque las condiciones de vida han cambiado y las cosas son más caras y dentro de eso pues yo también entiendo esas exigencias de los jóvenes de decir, pues, si la vida está más cara, pues yo tendría que a lo mejor ganar más. Entonces, hablamos ahí también un poco de, volvemos, retomamos un poco, que me he ido del hilo del informe, retomamos un poco esas condiciones de las que hablábamos. Tú comentas que el 70% de las empresas están intentando adaptarse a este nuevo modelo, por decirlo de alguna manera, pero en cuanto a condiciones, o sea, yo hago mucha reflexión a veces con gente de mi entorno cuando se habla de los jóvenes de hoy en día no sois capaces de hacer un esfuerzo por la empresa. Eso de querer que os remuneren las horas extras, a veces sí, a veces no. Entonces, yo hablo un poco de esas condiciones. ¿Está mal realmente que la generación Z diga que no muchas veces?
Bueno, al final yo creo que se está creando... Yo creo que no es que no tengamos ética, se habla también de ética de trabajo, hablábamos de que muchos pensamos que, bueno, es que no están comprometidos, que se suele decir, ¿vale? Sí. Yo creo que es una nueva forma de trabajo distinta y no van a trabajar sin saber para qué ni a cambio de nada. Esa es la realidad. Al final, estas nuevas generaciones, las anteriores, los millennials, ya empezaban a, dentro de la empresa, empezaban a cuestionar cosas, pero la generación Z ya no va a concebir estar dentro. Oye, si yo no concibo ni comparto tus valores, etcétera, bueno, pues me voy a salir de ese sistema, que es un poco lo que está ocurriendo. Pero sí, yo creo que es un nuevo paradigma donde nos tenemos que, bueno, son resilientes, para mí son una generación hiperformados, exigentes y ambiciosos. Pero no necesitan una empresa perfecta, ¿eh? Necesitan empresas, pues, humanas y que sean coherentes y que estén preparadas para crecer. Ellos quieren crecer, pero hay que acompañarles.
Por supuesto, y retomando precisamente eso de las empresas, que me comentabas que el 70% adaptaba ya sus políticas para atraer y fidelizar un poco el talento, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo están trabajando en ello? Más allá de que ofrezcan una formación continua, por ejemplo, dentro de una empresa.
Pues para mí hay una parte grande de la flexibilidad laboral, de planes de desarrollo personalizados, procesos de selección donde estén mucho más cercanos, donde se hable con ellos, donde ya no nos fijemos en un currículum y repasar la trayectoria profesional, sino intenta saber mis talentos, mis cualidades, mis competencias. Hay que trabajar mucho las mentorías, un entorno que promueva la autenticidad, la diversidad, el feedback continuo. Es una nueva generación donde, al contrario que anteriores, piden feedback, no tienen problema en expresar cómo viven y cómo se sienten, y creo que eso es fantástico para las empresas y tenemos que saber acogerlos de forma súper positiva.
Estoy completamente de acuerdo, sobre todo porque yo pertenezco a esa generación y por ir terminando ya un poco de cara al futuro, ¿no? Comentabas antes que vivimos, bueno, que desde que hemos empezado en el mercado laboral tenemos un poco esa incertidumbre de saber que lo tenemos más complicado, que las cosas no son tan fáciles como antes, que la vida es más cara, que es todo más complicado básicamente. De cara al futuro, porque aquí en el informe hacéis referencia a la vista de 2030, ¿qué se espera de esa generación Z?
Pues bueno, yo creo que esa generación Z será un tercio de la población activa realmente, son los futuros líderes, la generación Z es el líder del cambio, al final la generación X ya es reducida, los millennials están centrados mucho en crianza y cuidados familiares, y la generación Z pues empieza a ascender rápido, van a ser los que cambien y transformen las empresas, y bueno, al final ellos están acostumbrados a trabajar en trabajos híbridos, pueden actuar como mentores digitales de las anteriores generaciones.
Justo te iba a hacer referencia a eso.
Pues justo, yo creo que son parte clave de la solución y las empresas tenemos que saber liderarlos para que luego ellos puedan liderar. Entonces, yo creo que, me preguntabas antes, Iria, por las empresas lo que están haciendo, yo creo que ya no es una cuestión solamente de recursos humanos, sino también es de estrategia. Hay que adaptar las políticas en general para hacer, bueno, pues para que se sientan bien y sean parte de esas compañías.
Sí, al final, el tema de nosotros somos nativos digitales, ¿sí? Estamos adaptados a esos entornos híbridos, nos sentimos cómodos, algo que por lógica pues, le puede resultar algo más difícil a generaciones anteriores, y yo creo que, y aquí te voy a lanzar un poco la opinión personal, yo creo que no hay por qué tener una competencia, no es uno trabaja de una manera mejor que el otro, yo creo que se pueden complementar y lo que comentabas hace unos segundos, esa mentoría, ¿no? De ayudar a quizás otras generaciones que no tienen esa capacidad de adaptabilidad tan rápida a la tecnología, pues también seguir haciéndoles partícipes y no sentir que su tiempo se ha acabado de alguna manera, porque yo creo que en el mercado laboral hay tiempo y espacio para todo el mundo. Esto ha sido un poco el resumen del informe, es mucho más amplio e invito a todo aquel que nos está escuchando a echarle un vistazo porque de verdad es muy interesante, pero nos estamos quedando sin tiempo y tampoco te quiero entretener mucho. No sé si quieres terminar con algún consejo, alguna frase o algo que te resuene.
Pues que yo creo que, lo dicho, que no es un nuevo colectivo de empleados, sino que es un nuevo paradigma que están redefiniendo el mundo del trabajo y que todas aquellas empresas que realmente escuchen activamente a esta generación y actúen con coherencia, estaremos construyendo culturas mucho más atractivas, humanas y sostenibles para estas nuevas generaciones.
Pues Paola Vecino, directora de Operaciones de Recursos Humanos de Manpower, ha sido un placer. Muchas gracias de verdad por atendernos y por querer detallarnos un poco más ese informe sobre el trabajo y la generación Z. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, Siria. Un placer.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca MAD Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Raya que te metes, vida que destrozas. La tuya, la de tu familia, la de tus amigos, todas. La cocaína destroza todo lo que quieres. Plan Regional contra las Drogas, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4 Fuenlabrada. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Seguimos con ese recopilatorio de consultas jurídico-laborales que nos habéis ido enviando a lo largo de este año. Aprovecho y recuerdo los dos canales que tenéis para enviarnos esas dudas. El primero es el correo electrónico. Nos puedes enviar tu consulta a dudas@madridtrabaja.es y hay que tener cuidado porque ha cambiado el correo electrónico. Es importante. Antes era otro, pero no lo voy a recordar para no liaros mucho. Si tenéis alguna consulta sobre derecho laboral, nos la enviáis a dudas@madridtrabaja.es o bien a través del número de teléfono enviándonos un WhatsApp al 652-868099. Dicho esto, Jairo Poleo, vamos con esa segunda duda de hoy.
Vamos allá. Este segundo oyente que recordamos está trabajando en una ETT, en una empresa de trabajo temporal, y tiene 16 días naturales de prueba. Nos preguntaba si puede dejar el trabajo dentro de esos 16 días naturales sin necesidad de dar una semana de preaviso a la empresa, que entiende que es la ETT y no la empresa en la que está trabajando. A ver cómo respondía a esta cuestión Ana Gómez.
Pues efectivamente, durante el periodo de preaviso no existe ninguna obligación de dar durante el periodo de prueba no existe ninguna obligación de dar preaviso. Entonces, en esos 16 días que tiene de periodo de prueba, la trabajadora o el oyente o el trabajador puede comunicar que abandona el puesto de trabajo sin dar ningún preaviso. Tiene que hacer esa comunicación a la ETT, que es su empleadora.
Hablábamos de la generación Z y de esa necesidad de formación constante impulsada por el cambio estructural del mercado laboral, esa automatización o transición, y vamos a seguir hablando de ello porque ahora vamos a hablar de una de las respuestas de esas entidades educativas a esos cambios, que es la formación flexible, porque una encuesta reciente de la Universitat Oberta de Cataluña ha revelado que el 48% de los españoles se muestra dispuesto a apostar por las microcredenciales para ampliar sus competencias. Hablamos de ello con Paula Pedro, que es ayudante de investigación en la unidad de prospección y análisis laboral de esta universidad. Paula, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, para aquellos que no lo sepan, las microcredenciales son certificaciones de corta duración, generalmente enfocadas a habilidades o conocimientos muy específicos, ¿no?
Sí, correcto. Son un nuevo tipo de tipología de formación educativa que es corta y flexible precisamente para adaptarse a estos nuevos tiempos que cada vez son pues más frenéticos y que tanto las personas trabajadoras tienen menos tiempo como además las empresas necesitan esta formación cada vez más rápida, ¿no? Entonces es más fácil porque son más flexibles de adaptarse a estas nuevas necesidades tanto de las propias empresas como a los ritmos de vida de los trabajadores. Entonces es una herramienta que es, bueno, no es del todo reciente porque sí, ya lleva algunos años, pero es cierto que todavía está empezando, todavía no está implantada dentro del imaginario colectivo y todavía mucha gente no conoce el término o no sabe muy bien qué es. Entonces estamos ahora tratando de pues eso, darle ese impulso, dada la utilidad que es tanto para los trabajadores como para las empresas.
Y dentro de esto, Paula, perdona, porque he estado investigando un poco en la encuesta que habéis publicado, me ha llamado mucho la atención, y perdona el desconocimiento, yo siempre prefiero preguntar desde la curiosidad, ¿qué es esto de los MOOC, no sé muy bien cómo se pronuncia?
Sí, los MOOC son, en español, son cursos de formación abiertos, online y masivos. Son una especie de cursos online, sobre todo normalmente, que también tienen un poco esta idea de tratar de aportar esta formación a personas que quizá necesiten, digamos, mejorar o aprender nuevas habilidades. Pero esto es cierto que no tiene una credencial, es decir, no tiene un reconocimiento de una universidad, pero hay muchas, tanto en la administración pública como en universidades, que ofrecen estos cursos para las personas que estén interesadas, y normalmente este tipo de cursos suelen ser gratuitos o de muy bajo coste. O sea, son un tipo distinto de tipología educativa, por decirlo así.
No es lo mismo que una microcredencial, porque no tiene, digamos, una certificación, no está reconocido, pero digamos que también son cursos accesibles para personas que, por lo que he estado investigando, son generalmente gratuitos o, como tú comentas, de bajo coste. Me comentabas antes al principio esos factores que están impulsando este giro hacia la formación más flexible, y más allá de este cambio del mercado laboral, esta transición digital, yo quería preguntarte si considerabas que habían más factores que influyeran en esta formación.
Sí, o de algunas otras tendencias que nosotros hemos detectado también es la transición ecológica, toda esta tendencia reciente hacia procesos más respetuosos con el medio ambiente o prácticas que sean más sostenibles, por decirlo así, también hacen que las empresas necesiten personas que estén formadas en este tipo de procesos o de prácticas, y por tanto también es necesario que los trabajadores estén formados en este tipo de prácticas o de pues, habilidades conocimientos, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la UOC ahora mismo está sacando un nuevo grado específicamente relacionado con esto que es sobre sostenibilidad y relacionado con la economía, etcétera. Entonces, como es complicado que todo el mundo se ponga a hacer un grado entero de 4 años, pues claro. Las microcredenciales pueden servir para personas que ya son trabajadoras, ¿no? Que no tiene por qué, pero bueno, suele ser gente que ya tiene una formación y una experiencia laboral que quieren, digamos, actualizarse, por decirlo así, ¿no? Entonces, esto puede ser. También otros factores que influyen, por ejemplo, la transición demográfica también influye en este tipo de cosas, porque al final, a nivel sociodemográfico, también la sociedad cambia, ¿no? Entonces, pues también hay que adaptarse a estos nuevos cambios y, por ejemplo, las generaciones más jóvenes cada vez les gusta más toda la formación online, entonces pues puede ser una nueva forma, ¿no? de llegar a esas personas, o que también es cierto que hoy en día pues a lo mejor dedicar 4 años enteros de tu vida a formarte, no todo el mundo puede acceder a ello, desgraciadamente no puede parar todo ese tiempo, entonces quizá este tipo de cursos pues puedan ayudar a estas personas que a lo mejor no pueden pararse esos 4 años enteros y quizá en un futuro pues poder completarlo. También lo bueno de las microcredenciales es que tienen esa modularidad, ¿no? De que a lo mejor ahora haces una microcredencial que a lo mejor son 6 meses y a lo mejor dentro de un año y medio puedes hacer otra, entonces se puede complementar a ambas formaciones y es como quizás si hubieras hecho un máster o a lo mejor haciendo una tercera microcredencial equivaldría como si hicieras un máster, por ejemplo. La Universitat Oberta tiene esta modularidad, ¿no? De que puedes completar un máster de título propio si haces distintas microcredenciales que estén dentro del mismo itinerario. Pero bueno, eso no tiene por qué hacerlo, es simplemente una opción más.
Y demandamos nosotros, como parte de la generación Z, de esos jóvenes que comenta, formación flexible, de corta duración y en modalidad online. Y a mí me nace una pregunta un poco de manera innata. Eso de la modalidad online, ¿ha tenido algo que ver la pandemia? Porque me comentabas que esto de las microcredenciales no lleva mucho tiempo, tampoco apareció ayer, pero supongo que habrá sido durante los últimos años. Entonces, a mí me surge la duda si la pandemia ha tenido un papel relevante quizás en la aceleración de ese tipo de formación, o es una tendencia lo de que las personas decidamos apostar por una modalidad online que ya venía desde antes.
A ver, sí que es cierto que la pandemia ha afectado claramente a este tipo de demandas, ¿no? Es cierto que nosotros en la encuesta, como ya la hicimos 3 o 4 años después de la pandemia, no nos focalizábamos en ello, entonces no tenemos esos datos, pero sí, de otros estudios y demás, está claro que la pandemia ha propiciado este tipo de demanda de una formación más online, también porque de alguna forma nos hemos acostumbrado, ¿no? Porque en 2019 era poco frecuente gente que estudiara online, aunque por ejemplo la UOC lleva más de 25 años, también la UNED un montón de tiempo y demás. Pero es cierto que a partir de la pandemia mucha más gente lo hemos visto como una opción mucho más realista.
Entonces, quizás lo hemos descubierto de alguna manera.
Exacto, sí, lo mismo que ha pasado con el teletrabajo. Que es cierto que ahora se está viendo algunas pequeñas tendencias un poco al contrario, de gente que quiere volver a la presencialidad, pero es cierto que la modalidad online, tanto a nivel educativo como de trabajo, ha venido para quedarse.
Claro, digamos que esto de las microcredenciales está un poco todavía en, no voy a decir naciendo porque no, pero sí que está creciendo poco a poco, está
sí,
todavía
es muy incipiente aún.
Exacto, pero igual que me has comentado antes que vosotros apostáis por grado, ahora mismo no recuerdo el que me comentaste, pero creo que tenía algo que ver con algo del sector ecológico, yo quería preguntarte justo por ello, ¿qué sectores o industrias crees que están o que podrán liderar en un futuro a corto plazo la adopción de microcredenciales? Quizás a mí lo que me surge es pensar que pueden ser sectores más tecnológicos, más de marketing, sectores que están en constante movimiento.
Sí, realmente las microcredenciales pueden ser aprovechadas por cualquier tipo de sector, porque las microcredenciales hay de todo tipo. Sí que es cierto que, por ejemplo, te hablo de la UOC porque es lo que más conozco.
Sí, claro.
Los que más predominan suelen ser temas de, por ejemplo, analítica de datos, que además ahora hoy en día es algo muy demandado, pero hay también, por ejemplo, de soft skills, de mejorar tus competencias personales, que eso, o sea, eso puede ser aprovechado en cualquier tipo de sector, también como comentabas, claro, de marketing, también de temas ecológicos, pero también hay de educación, de quizá temas más sanitarios. Digamos que realmente ahora mismo los que más están demandando es sobre todo la parte de analítica de datos, es lo que más solemos ver, pero más que nada por la demanda que hay en el mercado laboral de este tipo de ocupaciones o de perfiles, pero realmente cualquier sector o ocupación puede utilizar esta tipologías educativas, porque ya te digo, incluso, por ejemplo, para mejorar tu comunicación o mejorar tu análisis crítico o tu creatividad, también existen microcredenciales que se focalizan en mejorar esto, porque también es muy importante de cara a la empleabilidad tener este tipo de competencias desarrolladas.
Imagino que para estas competencias más personales, las personas que quieran apuntarse o inscribirse en una de estas microcredenciales no necesitan ningún tipo de titulación o conocimiento previo, pero para otros sectores quizás un poquito más especializados se necesita algo para poder, pues sí, precisamente no sé si es inscribirse, pero bueno, para poder acceder a una microcredencial o simplemente...
Dependería del nivel de la microcredencial. Si es un nivel muy, muy inicial, pues quizá a lo mejor no es necesario que tengas un grado o una carrera, pero si a lo mejor son microcredenciales con un nivel más intermedio o un poco más alto, en este caso quizás sí es necesario, ¿no? Es que al final las microcredenciales es un tipo de formación y no tanto el... un nivel educativo, ¿no?
Claro.
Entonces hay mucha variabilidad. De hecho, una de las preguntas de la encuesta preguntaba precisamente sobre esto, sobre el nivel deseado o por decirlo de otra forma, más óptimo para las personas que contestaron y estaban estos. Era un nivel inicial, era de que previamente no tienes que tener o no es necesario que tengas demasiados conocimientos sobre la materia, un nivel intermedio y un nivel superior que ya, pues, sí que tienes. Entonces, depende más bien del nivel. Si es a nivel, por ejemplo, si la certificación universitaria se requiere este tipo de una formación previa, en ese caso sí. Por ejemplo, a lo mejor en alguno de data analytics,
claro, sí.
Si es un nivel intermedio, sí, pero también hay de nivel inicial para personas que no tienen conocimientos en este campo,
claro.
Entonces podrían acceder. Pero, por ejemplo, para un nivel, yo que sé, quieres mejorar tu comunicación, en ese caso entiendo que no sería necesario tener una carrera como tal, si esa es la pregunta, ¿no? Depende.
Sí,
depende, ¿no? Del curso, del nivel, etcétera.
No, yo era un poco, pues, por si alguien que nos está escuchando le está llamando la atención, pues que sepa también si para ciertas cosas necesita algo o puede acceder directamente. Digamos que yo lo que entiendo es que las microcredenciales son una especie de formato híbrido entre una certificación desde el nivel más básico, en el caso de que, pues lo que me comentabas, ¿no? Habilidades personales, etcétera, etcétera, y que también pudiera actuar como una especie de máster ya especializado en algún sector.
Sí, exacto. Además, la idea un poco de las microcredenciales es esta, ¿no? Dentro de sus varios objetivos, uno de ellos es precisamente reducir un poco la brecha entre personas muy formadas y personas no tan formadas,
claro,
para que las personas quizá no tan formadas, al tener que invertir tanto tiempo, puedan mejorar en las habilidades o competencias que consideren y quizá reducir esa brecha que dentro del mercado laboral, ¿no? Para con personas que tienen una mayor formación, que sí que han podido invertir ese tiempo de, pues, hacer 4 años de carrera, un máster o lo que sea. Entonces, la idea es eso también, ¿no? De reducir esa brecha, entonces ser accesibles para personas quizá con no tanta formación, pero que quieren formarse, y esta es una forma de poder llegar a ello. Mediante, pues, son flexibles, son más cortas, depende del tipo de microcredencial, pueden ser un nivel más bajo que puede ser,
claro,
más accesible y luego ir subiendo.
Y de cara a futuro, porque sabemos que esto es un modelo, una fórmula un poco incipiente, como tú bien has comentado antes, pero de cara a futuro, ¿a cuántos años pensáis trabajar como para que las microcredenciales se consoliden en España en este caso?
A ver, eso, la verdad no sabía decirte exactamente los años o las expectativas que se tienen de años, pero sí que es algo que ya en prácticamente todas las universidades de España o en una gran parte de las universidades de España ya se están introduciendo en las microcredenciales.
Vale.
O sea, no te sabría decir, pues de aquí a 10 años todo el mundo va a tener una microcredencial.
No, hombre, claro.
No te sabría decir, pero sí que es cierto que a día de hoy ya muchas universidades en España, no solo las universidades online, también universidades públicas y presenciales, ya incluyen microcredenciales en su itinerario formativo, que suelen ser dentro de los títulos propios de las universidades. Hoy en día ya bastantes universidades en España ya tienen, y también en otras partes de Europa. Entiendo que eso también, porque además la Unión Europea está empujando mucho para que este tipo de formaciones pues sean más generales.
Vale, a mí me surge un poco también, y ya por ir terminando, que no te quiero entretener, pero me parece un tema muy, muy interesante, el debate de siempre, ¿no? ¿Cuál es mejor, cuál está mejor aceptado? A día de hoy una persona que, no te hablo ya de una persona que tenga una microcredencial en un sector muy especializado, algo de lo que me hablabas antes, ¿no? De como si fuera una especie de máster, porque intuyo que ahí puede funcionar un poco mejor. Pero para una persona que quiera hacer uno en un nivel inicial, ¿qué le asegura a esa persona que al terminarlo eso vaya a estar reconocido, por decirlo de alguna manera? Sé que es una pregunta un poco extraña, pero yo siento que a la gente que nos puede estar escuchando, pues también le puede surgir qué validez puede tener esto a día de hoy si todavía está muy incipiente, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, o sea, la pregunta es totalmente pertinente y es algo que realmente nosotros también, digamos, estamos un poco a la expectativa de ver cómo funciona esto, pero sí que es cierto que la microcredencial, o sea, esta credencial, esto está reconocido tanto por la propia universidad que imparte esa microcredencial, como también a nivel europeo, que se está empezando a implantar, también tiene un reconocimiento. Es cierto que a nivel empresarial, quizá a día de hoy, por debido a ese desconocimiento, todavía no se sabe muy bien qué es, y a lo mejor vas a una empresa y dices, tengo una microcredencial, no tengas, ¿no? Obviamente, pero quizá hay una parte importante de las empresas que todavía no saben qué es, y a lo mejor dicen, pues no entiendo todavía esto muy bien qué es,
claro.
Pero a nivel educativo sí que es reconocido, y de hecho, o sea, el objetivo de las microcredenciales es ese, que es lo que le diferencia, por ejemplo, de lo que comentabas al principio de los MOOCs, de los cursos masivos. Entonces, claro, hoy en día quizá vas a una empresa y todavía no lo tienen muy claro qué es, pero en un futuro seguramente sí, y además también, hoy en día muchas empresas además les importa no tanto la titulación, que obviamente es importante, pero a veces les importa más los conocimientos o las experiencias que tengas. Entonces, si mediante estas microcredenciales la idea es que tú seas capaz de adquirir estas competencias, y se supone que ese es el objetivo y el por qué se hacen, si tú vas a una empresa y demuestras que tienes esas competencias que has adquirido previamente en estas microcredenciales, pues evidentemente la empresa, aunque quizá no conozca lo que es una microcredencial, aunque ya te digo, cada vez es más habitual, pero bueno, siento que todavía no está del todo implantado, pues si tú eres capaz de demostrarlo, y en principio sería así, si has hecho este tipo de formación, valdría exactamente igual que cualquier otro tipo de formación.
Un poco quizá... dime, perdona.
No, que nada, eso, que si se me entiende lo que quiero decir.
Sí, yo creo que es un poco, estamos esperando, ¿no? Estáis en este caso esperando un poco a ver cuál es esa acogida por parte de las empresas. A nivel educativo lo tienen ya bastante implantado, quizás en cuanto a concepto, ¿no? Pero a nivel empresa, estáis un poco a la espera, ¿no? De ver qué acogida tiene.
Sí.
También depende de por qué apuestan las empresas, si apuestan por currículum con titulación o con conocimientos, ¿no? Depende ya un poco de
exacto, que eso también varía la empresa. Y también es cierto que cada vez hay más empresas que conocen ese término. De eso, nosotros hacemos otro tipo de estudios, y muchas veces entrevistamos a empresas, hacemos grupos de discusión, y casi siempre que les mencionamos si conocen este tipo de formación, a lo mejor lo conocen o no, pero cuando se explica qué es, la mayoría dicen, ah, pues sí, es
qué
una herramienta muy buena, nos vendría muy bien, precisamente por lo que te comentaba al principio. Ahora mismo necesitamos X porque ha pasado X cosa, ha habido una nueva tecnología, una nueva innovación o lo que sea, necesitamos urgente gente que esté formada en esto. Claro, 4 años de una carrera es más complicado que hacer una microcredencial, que obviamente siempre se puede seguir formando y demás, pero a priori la recepción que nosotros recibimos de las empresas cuando les comentamos lo que y los objetivos que tiene y demás, la gran mayoría lo valoran de forma muy positiva.
Sí,
pero es cierto que todavía no está, no todo el mundo lo conoce.
Claro, al final yo creo que es algo muy positivo también para esas empresas que tienen que adaptarse a la inmediatez en la que vivimos. Pues Paula Pedro, ayudante de investigación en la Unidad de Prospección y Análisis Laboral de la Universitat Oberta de Cataluña, muchas gracias y perdona por quitarte tanto tiempo.
Nada, no te preocupes, gracias a ti, muy interesante.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias, chao.
Continuamos con ese consultorio particular que tenemos cada jueves con Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. Recordamos que hoy no nos está atendiendo porque le hemos querido dar vacaciones. Venga, ¿por qué no? Pero seguimos aquí recogiendo algunas de esas preguntas que ya ha contestado y que te pueden servir, bien si tienes la misma cuestión o si quieres atreverte y mandarnos tu pregunta. Jairo, si estás preparado, vamos con esa tercera.
Vamos con la tercera, Iria, porque esta tercera oyente es una trabajadora a media jornada a la que ahora, tras incorporarse de una baja, le comentan que le van a cambiar los horarios de trabajo a turnos rotativos. Nos dice que ella tenía un horario pactado con la empresa para conciliar con el colegio de su hijo de 11 años. Fue un pacto de palabra, eso sí, en su entrevista de trabajo hace 5 años, y ahora se pregunta si puede negarse a que le cambien su turno, su horario de siempre. Una situación complicada a la que Ana Gómez contestaba así.
Bueno, pues vamos a partir del dato de los 5 años que lleva con ese horario, entiendo que fijo, ¿no? Que no es rotativo. Esos 5 años efectivamente es un dato muy revelador de que, aunque no esté por escrito, ha sido una condición pactada o que libremente la empresa ha consentido, o sea, más que consentido, ha aceptado. Y se ha convertido en un derecho de la trabajadora. Pero, como no está por escrito, siempre la empresa puede decir, esto fue una cosa que no era un derecho consolidado. Y entonces, el cambio a turnos rotativos es una facultad empresarial. La empresa puede introducir los turnos rotativos siempre que se lo justifique. Siempre que se lo justifique con una motivación que exige la ley, pues que sea objetiva, que sea razonable, proporcionada, etcétera. O sea, no vale que venga y le diga, ahora este es tu cuadrante y ahora en vez de estar por la mañana vas a estar con unos turnos raros, ¿no? Que alteren su horario. Entonces, las posibilidades que tiene ella son, si se lo hacen de manera, digamos, por la regla de tres, cuando se incorpora, eso es ilegal. Entonces, evidentemente puede reclamar y lo va a ganar seguro. Pero si se lo hace la empresa por escrito, con una justificación de los motivos de introducirla en un cambio horario a turnos, entonces las posibilidades que tiene ella de defenderse, evidentemente, es, y yo se lo anticipo, es pedir la adaptación de su horario por motivo de conciliación, porque la ley le da ese derecho. Entonces, es verdad que no es un derecho absoluto, pero va a estar en una condición muy favorable porque llevan 5 años concediéndoselo. O sea, es decir, no va a poder venir la empresa y decir, no, es que me resulta imposible. Va a tenerlo tan difícil la empresa que se lo va a tener que conceder. Y aunque su hijo dice que tiene 11 años, la ley no limita esto hasta los 12. Incluso teniendo un hijo por encima de 12 años, puede ser razonable seguir concediendo este horario para el colegio. Así que yo le animaría a que vea las opciones y desde luego se asesore, porque esto hay que hacerlo bien. Y como digo, no, la empresa unilateralmente, así de un día para otro, no le puede cambiar y ponerle a turnos el horario.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, Aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones. En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid. And of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
What I want and I go, you go, we let's go. Madrid trabaja en Onda Madrid.
Es el momento de conocer cursos de formación gratuitos que hay disponibles en la Comunidad de Madrid y que podrían ser para ti, bien si te estás planteando cambiar de sector profesional o si quieres adquirir nuevas habilidades en el mismo sector. Melisa Cabaleiro está conmigo para dar esos cursos. Melisa, ¿qué tal?
Bien, vamos a ver qué se cuece.
Vamos a ver si puedo encasquetarte algún curso que crea que te puede venir bien. Empezamos, si quieres, por uno de financiación de empresas.
Pues mira, te cuento, este primer curso está dedicado a trabajadores desempleados inscritos en las oficinas de empleo. La formación tendrá una duración de 550 horas y se impartirá en modalidad presencial. El curso abarca aspectos clave como análisis de inversiones, fuentes de financiación y gestión financiera empresarial. Los participantes adquirirán competencias para trabajar en departamentos financieros o para emprender sus propios proyectos.
En este no, pero en el que vamos a dar ahora de construcción de página web, no me preguntes por qué, pero yo te veo. Yo te veo.
¿A mí?
Porque a ti te gusta mucho eso de tener redes sociales y a nadie le viene mal tener un portfolio. Yo te veo creando tu propia página web, Melisa.
A ver, pues te cuento cositas. Este curso es para personas desempleadas con estudios mínimos de ESO o equivalente. La formación será de 210 horas en modalidad online. Las personas que se inscriban necesitarán tener ordenador y conexión a internet fluida. Yo creo que eso tú y yo sí que lo tenemos, ¿no?
De momento cumplimos.
De momento sí.
¿Menos lo de desempleado?
Eso no, quiero por suerte.
Quiero pensar, no sé después de este programa qué pasará, pero, bueno. Pero quiero pensar que de momento cumplimos.
Serán colectivos prioritarios las personas mayores de 40 años y
ahí,
las pers...
Perdón, ahí ya verás, ahí ya no cumplimos, lo siento.
No.
No pasa nada.
Tú menos que yo, pero no, ninguna de las dos.
Yo menos que... Sí, un poquito, pero vamos, tampoco te creas.
Y las personas con baja cualificación. Durante el curso se aprenderá a crear y mantener sitios web mediante HTML, CSS y otros lenguajes básicos. También se introducirán herramientas de gestión de contenidos como WordPress y nociones básicas de diseño web. ¿Tú cómo andas en diseño web?
¿En diseño web? A mí me vendría muy bien este curso de construcción de página web. Lo que pasa es que todavía no llego a los 40, pero a lo mejor me lo apunto para la próxima. Curso de atención sociosanitaria a personas en domicilios.
En este caso lo imparte el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid y es imprescindible para ejercer el cuidado de mayores. Ofrece certificado profesional al finalizar, son 480 horas formativas en modalidad online y comienza el 28 de mayo. Incluye formación teórica y práctica sobre higiene, alimentación, movilización y apoyo psicosocial a personas dependientes. Está orientado a quienes deseen trabajar como auxiliares en el entorno domiciliario con personas mayores o con discapacidad.
Parece que no, pero insistimos mucho en que este curso de verdad es imprescindible para ejercer esta profesión, porque sin él, por mucho que tú quieras ser auxiliar de personas mayores o estar en cualquier residencia, es imposible. Y mucha gente no sabe que puede acceder a ello de manera gratuita, en este caso a través del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid. Y hay otro de Microsoft Excel. ¿Qué tal tu inglés? ¿Es igual de bien, de bueno que el mío?
Es un poco básico, pero te cuento. Esta formación Asociación trasladará a los participantes los conocimientos avanzados para la utilización profesional de la herramienta Microsoft Excel, como tú dices.
Mucho mejor tu inglés que el mío.
Son 45 horas, es un curso cortito que está orientado a personas que deseen avanzar en su conjunto de habilidades con gráficos y formatos avanzados. Te preparará para conseguir la certificación oficial de Microsoft y el único requisito es estar empadronado en el municipio de Madrid y comenzará el 5 de junio.
Cuando salga un curso de inglés, hago el de inglés primero y luego ya me voy a por el del Microsoft Excel.
Muy bien.
Y vamos a terminar con uno de instalación y mantenimiento de jardines. También me hubiera encantado. Yo soy la Barbie profesional, a mí me hubiera encantado hacer de todo.
Este curso ofrece también certificación profesional al finalizar, son 390 horas de formación y te prepara para emprender una carrera en la familia profesional agraria y de jardinería. ¿A ti te gusta la jardinería?
A mí me encanta, se me mueren todas las plantas, pero me encanta.
Bueno, pues aquí aprenderías porque el curso se imparte en modalidad presencial y el único requisito para poder inscribirse en él es estar inscrito en la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid.
Pues esos son los cursos de formación que te hemos propuesto hoy desde Madrid Trabaja. Recuerda que si quieres conocer más detalles o simplemente acceder a los enlaces para inscribirte en ello, puedes buscar nuestra página web Madrid Trabaja, apareceremos los primeros en los resultados de búsqueda y dentro encontrarás una sección con los cursos de formación. Vamos a ir ahora ya con esa última duda o consulta sobre derecho laboral que nos habéis ido enviando a lo largo de este año y que hoy hemos querido recoger a modo de recopilación. No está Ana Gómez, que es abogada y presidenta de Asnala, que es la persona que habitualmente contacta con nosotros en directo, pero sí que está Jairo Poleo aquí a mi lado para recortarte esos canales que tienes si tú también quieres enviarnos alguna consulta o duda sobre derecho laboral, Jairo.
Pues hay dos vías, irían muy fáciles, una es a través del correo dudas@madridtrabaja.es o a través de un teléfono móvil en el que pueden enviarnos ese WhatsApp con la duda, con esa consulta al 652-868099.
Preferiblemente nota de voz. Dicho esto, Jairo, si estás preparado, vamos con esa cuarta y última consulta de hoy.
Vamos allá, porque esta cuarta pregunta nos dice este oyente que tiene un contrato 502, que entiendo que es temporal a tiempo parcial por circunstancias de la producción, además es de camarero, a tiempo parcial de 6 meses. ¿Cuándo hay que transformarlo en indefinido desde la reforma laboral? Añade este oyente que es un negocio de hostelería con solo terraza, por lo que hay aproximadamente 6 meses al año en los que tiene actividad y el resto se abre dependiendo de las condiciones climatológicas algunos fines de semana. Desde su gestora le indican que se debe hacer indefinido después de tan solo un contrato de 6 meses a tiempo parcial, que es la nueva ley. Y este oyente cree que están equivocados y que esto no puede ser así, por lo que le gustaría que le ayudásemos a tener una respuesta correcta. Y Ana Gómez ofrecía esta respuesta, esta solución.
Este contrato, el 502, este es un contrato por circunstancias de la producción. Tiene una duración pasada, por desgracia. Entonces, digo por desgracia porque es que hay un poquito margen de maniobra ahora. Por eso se han incrementado tanto los contratos indefinidos. La ley marca los famosos 6 meses, siempre que haya una justificación, que la puede haber perfectamente en este caso. Pero, llegados los 6 meses, ¿qué opciones tiene la empresa? Primero, ver si el convenio colectivo en cuestión, hostelería, que no sé de qué provincia, por eso no me puedo pronunciar, permite que ese contrato eventual, en vez de 6 meses, pueda llegar a una duración algo superior, porque eso sí que lo permite la ley. Permite que el convenio aumente el límite máximo de duración de este contrato temporal. Pero si no lo hiciera el convenio, pues hay que ir a los 6 meses y a lo mejor es lo que pasa. Entonces la gestora le dice al oyente, llegados estos 6 meses solo hay dos opciones, o le convertimos en indefinido a la persona trabajadora o tenemos que terminar el contrato. Y esas son las opciones, por desgracia.
Y podíamos haber escogido cualquier canción, un chotis clásico, Joaquín Sabina y supongamos que hablo de Madrid, pero no, porque hemos querido rendir homenaje a este grupo también madrileño, Lala Love You, y a este homenaje también que han querido rendirle a esta comunidad que no sé qué tendrá, pero tiene algo mágico. Nosotros nos marchamos ya, enseguida llegan nuestros compañeros de informativo y después Madrid Directo. Mañana cumplimos también aquí a las 3 de la tarde en Onda Madrid, hablaremos de orientación laboral y por supuesto estará Javier Peña. Muchas gracias por acompañarnos, que disfrutéis de la tarde y hasta mañana.
Caminando por Gran Vía y la Cibeles me ha escuchado suspirar. Yo todo el día enamorado y tú tan pichi, madrileña, que es que me vas a matar. Que mañana San Isidro, ponte guapa, que te llevo de paseo por ahí. Que el que no pasa por la calle de la pasa, no se casa, no se casa aquí en Madrid. Vestido para ti y dicen por ahí, madrileña, que yo estoy loco por ti. Madrid, 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 no te duermas, hoy tenemos que salir a tomarnos dos cañas y un pelote, y la vida como un chotis agarrado siempre a ti. Que los gatos tenemos siete vidas y las siete cada día las quiero vivir así.